Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Venido a Mediodía COPE. Hoy la base de Torrejón de Ardoz de Madrid es un hervidero. Allí están llegando todos los aviones que traen a la capital a las delegaciones de los más de 40 países que van a participar en la cumbre de la OTAN. La cumbre, ya sabes, que comienza mañana miércoles. Algunas vienen en un solo avión, pero hay otras que traen más de uno, como Francia, Alemania, Italia o Turquía. Pero la más extensa es Estados Unidos, que estará compuesta por 8 aviones y un helicóptero. Allí en Torrejón llevan meses preparando el dispositivo de llegada porque van a aterrizar muchos aviones en un corto espacio de tiempo. Había que coordinarlo todo muy bien, lo de la OTAN, pero el trabajo habitual allí continúa, por lo que todo tenía que estar muy planificado para que la base no se colapsara. De allí van a salir las caravanas que desplacen a todas las delegaciones a sus respectivos hoteles, así que si vives en Madrid o estás por aquí estos días, no te extrañe si ves una ristra de coches escoltados por la policía en unas calles que previamente se habrán cortado al tráfico. Y no uno, ni dos coches. La media de vehículos de cada caravana es de algo más de 15 coches. Pero en el caso de Estados Unidos, esa caravana, agárrate, va a estar compuesta por 50 vehículos. Ya sabes que los americanos lo hacen todo a lo grande, ¿eh? ¿Qué hay cumbre de la OTAN? Pues nada, para allá nos vamos. 2.200 personas y así mostramos un poquito de poderío. Bueno, sobre las 3:30 va a aterrizar en Madrid el presidente Joe Biden, que esta vez sí se va a reunir con Pedro Sánchez en Moncloa. Va a ser la oportunidad perfecta para que Sánchez se quite la espinita del ninguneo de Biden en la cumbre del año pasado. Acuérdate aquel famoso paseillo de 20 metros en el que Pedro Sánchez le iba dando conversación mientras Biden iba a lo suyo. Por cierto, dicen las malas lenguas que ese paseillo, que fue carne de meme, fue una de las causas que hicieron que Sánchez prescindiera de Iván Redondo, que en los días previos se había encargado de vender a la prensa el encuentro que iban a tener los dos presidentes. Pues ya ves, el encuentro al final en lo que se quedó, en una imagen en la que daba la sensación que Sánchez mendigaba un poquito de atención. Bueno, pues hoy sí que se van a juntar los dos. Habrá recepción en el Palacio de la Moncloa, con foto incluida. Va a ser un encuentro que va a durar aproximadamente una hora y en el que Pedro Sánchez mostrará su firme compromiso con la OTAN pese a que sus socios de gobierno siguen animando a manifestarse contra la Alianza Atlántica. Y es que uno de los objetivos de Sánchez desde que llegó a la presidencia pues ha sido siempre acercarse a Washington. El ejemplo más claro es el polémico cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. Sánchez reconoció la propuesta de autonomía, un movimiento con el que recomponía las relaciones con Marruecos y se alineaba así también con Estados Unidos. Pues precisamente hoy hablarán de eso. De la seguridad del flanco sur. La zona del Sahel se está convirtiendo en el epicentro del terrorismo internacional. Además, en muchas zonas de África es también creciente la influencia de China y Rusia. Y la crisis alimentaria que todo el mundo augura va a potenciar los movimientos migratorios en el norte de África. Amenazas híbridas a las puertas de Europa, que se ciernen especialmente sobre Ceuta y Melilla. De ahí que España presione para que el paraguas de seguridad de la OTAN se extienda precisamente sobre las dos ciudades autónomas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque los problemas y los dramas con la inmigración se dan en cualquier parte del mundo. La policía estadounidense ha encontrado a 46 cadáveres dentro de un camión en San Antonio, en Texas, justo en la frontera con México. Otras 16 personas que se encontraban en su interior han necesitado asistencia médica urgente. Más de 29.000 euros al año es lo que gastamos de media los hogares españoles en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística. Es un 8,3% más que en el año 2020, ese año que gastamos menos a la fuerza, podríamos decir, por aquello de los confinamientos y las restricciones. Con todo, lo que gastamos en 2021 es 1.000 euros menos o 1.000 euros por debajo de la media que teníamos antes de la pandemia. Y la Guardia Civil lo ha tenido fácil para identificar al conductor de 24 años que ha protagonizado la última imprudencia en la carretera. Su copiloto le grabó circulando a 212 kilómetros por hora por la autovía A1 y además lo colgó en redes sociales para que que todo el mundo viera la hazaña. Ahora se le investiga por un delito contra la seguridad vial. Y el Papa ha nombrado a Vicente Rebollo nuevo obispo de Tarazona, donde sucede a Eusebio Hernández, que presentó su renuncia por edad. Burgalés, de 58 años, Vicente Rebollo es licenciado en Teología Espiritual y en Administración y Dirección de Empresas. En la actualidad era el ecónomo de la diócesis de Burgos y deán de la Catedral, además de presidente del Consejo de Administración de la Mutua UMAS. Y en el Vaticano se ha presentado este mediodía una revista creada y pensada para las personas sin hogar, refugiados y familias con bajos recursos, que será distribuida por voluntarios a todos los sin techo.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos noticia de última hora en Wimbledon.
Está en marcha la segunda jornada del torneo británico y justo el día que debuta Rafa Nadal ha pasado algo que afecta a su lado del cuadro. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Algo que ya sucedió ayer, Santi, y que nos sucede a todos por el mundo. El COVID hace su aparición también en Wimbledon. Ayer por la tarde fue Marin Cilic, el croata, a priori rival de Rafa Nadal en octavos, el que tuvo que retirarse por haberse contagiado, y esta mañana es Matteo Berrettini, para muchos el segundo máximo favorito al torneo, previsible rival de Rafa Nadal si ambos llegaban a semifinales. También cae por el COVID un Nadal que va a debutar esta tarde a eso de las 4:30 de la tarde ante el argentino Cerúndolo.
Esa comunicación con Ángel García. 4:30 de la tarde, Rafa Nadal frente a Cerúndolo y la noticia, la baja de Berrettini por COVID. En fútbol, hoy es noticia en Barcelona el que fuera candidato a la presidencia Víctor Font. Ha dicho Font que con él de presidente Messi se hubiera quedado. Ha criticado a Laporta por considerar que no tiene un plan y que se basa en la improvisación, y ha dicho que él no hubiera dado opción a Dembélé de renovar por la falta de compromiso del futbolista. En el mercado de fichajes del día, el Valladolid ha anunciado a Iván Sánchez, y en baloncesto el jugador del Real Madrid, Tomás Hurtel, que fue apartado del equipo por indisciplina, ha concedido una entrevista al equipo en la que reconoce haber salido por Atenas en la previa de un partido de Euroliga y dice que si pudiera volver atrás nunca cometería el mismo error.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues llevamos mucho tiempo ya hablando de ella, meses, ¿eh? Y estamos a menos de un día para que comience pues esa cumbre de la OTAN que va a paralizar pues gran parte de la ciudad de Madrid. A esta hora Madrid pues ya es el centro, podemos decir, de atención de la diplomacia occidental. Por las calles se nota ese dispositivo policial y van llegando poco a poco esas 5.000 personas de 44 delegaciones diferentes que van a participar en ella. Van a ser dos días de reuniones intensas que se estima que van a dejar en la ciudad cerca de 150 millones de euros, según avanzaba ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Los más beneficiados pues van a ser los hoteles de primera categoría, donde se van a alojar los altos mandatarios, y también pues los restaurantes, donde se prevén que se recaude cerca de 500.000 de euros entre comidas y cenas. Nos vamos a ir hasta uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad y también uno de los puntos más turísticos, como es la Plaza Mayor, que curiosamente durante estos dos días se va a convertir en parking para los coches de las autoridades que nos van a visitar. Y allí, en esa Plaza Mayor de Madrid, se encuentra nuestro compañero Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, la Plaza Mayor se vacía de turistas y se va a llenar de coches. Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora mismo, como cualquier otro día, pues la Plaza Mayor está llena de gente, de turistas extranjeros en su inmensa mayoría, que no sé yo, Pilar, si saben que hoy se celebra, a partir de mañana, mejor dicho, se celebra una cumbre de la OTAN de esta envergadura, y que bueno, pues que hacen vida normal, se hacen fotos aquí, se toman algo en las terrazas, un bocadillo de calamares, y bueno, la gran única gran diferencia, por así decirlo, es la fuerte presencia policial que hay tanto aquí como en los alrededores. Y es que esta tarde, como decías, esta Plaza Mayor se va a transformar en un macro parking. Muy cerquita de aquí, en el Palacio Real, se celebra la cena de bienvenida a las autoridades y se ha elegido pues este lugar como apeadero de los vehículos. Se van a quitar todas las terrazas para que parte de esa comitiva de coches, pues como te digo, se instale aquí. Imagínate cómo se puede poner esto a partir de las 5 de la tarde. Lo digo porque la recomendación de las autoridades es precisamente la de evitar acudir a puntos del centro de Madrid como este en el que me encuentro.
Pero a la Plaza Mayor, por tanto, esta tarde no se va a poder pasar.
Sí, se puede entrar, pero
no las terrazas van a estar retiradas, pero a los bares y restaurantes de la misma plaza sí se va a poder entrar.
Eso es, a las 5 tendrán que estar quitadas todas las terrazas de hostelería de esta Plaza Mayor para que poco a poco vayan llegando los vehículos. Los locales que quieran seguir abiertos, pues podrán seguir haciéndolo sirviendo en el interior. Algunos hosteleros con los que he hablado nos decían que ellos, pues bueno, preferían cerrar porque sin la terraza pues no les salen las cuentas. Pero habrá que ver, Pilar, porque esto se va a poner de chofes, de personal de seguridad, de asesores, imagino que hasta arriba. Así que alguno entiendo que igual hace el agosto también esa tarde.
Bueno, vamos a ver cómo es esa fotografía tan atípica. La Plaza Mayor, pues con poquita gente, con muy poquitos turistas seguramente, pero repleta de coches, de todos esos vehículos que forman parte de las diferentes delegaciones que desde hoy están llegando a nuestro país, concretamente a Madrid. Gracias, Luis, te dejamos por ahí para que nos sigas contando luego más tarde nuevas
luego
cosas,
hablamos.
Nuevos detalles. Hasta luego. Bueno, como decimos, a partir de hoy se espera que los 5.000 participantes en la cumbre coman y cenen en restaurantes de nivel medio-alto de Madrid. La estimación es que el precio aproximado que paguen sea de unos 50 euros en cada una de esas comidas. Es lo que prevé concretamente la Asociación de Hostelería de Madrid. Su presidente es José Antonio Aparicio, a quien podemos saludar ya a continuación. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué va a significar esta cumbre de la OTAN para la hostelería madrileña?
Bueno, lo primero que hay que hacer es una valoración genérica en términos de ciudad, entiendo, porque yo y entendemos así los hosteleros y también el resto de oficios, ¿no? Que de alguna manera Madrid sale reforzada como una ciudad como lo que es, ¿no? Experta en organizar eventos de primer nivel y al primer nivel también de seguridad. Pero obviamente esta imagen, que es muy buena, luego tiene una serie de restricciones y problemáticas, ¿no? Como se ha comentado y habéis dicho, hay una parte de nuestro sector y la hotelería de determinado nivel que evidentemente va a mejorar porque van a ser días de con todas las delegaciones alojadas y en restaurantes. Pero también es verdad que toda la hostelería de Madrid, que sabes que es muy diversa y está muy esparcida en los barrios y también en el centro, específicamente en las zonas críticas, pues van a tener sus problemas y ya las estamos teniendo. Problemas de logística en estos primeros días. Los proveedores, obviamente, ante tanto aviso y ante tanta seguridad y control, están sirviéndonos con menor periodicidad. Y luego, bueno, casos como el que se ha comentado de la Plaza, nuestros compañeros de la Plaza Mayor, que tienen que cesar la actividad 7 horas hoy mismo.
Claro, nos decías que todas esas zonas, ¿no?, por donde se piensa que se pueden alojar pues los diferentes mandatarios, pues están cortadas, están con un cordón de seguridad, está la policía allí presente y, lógicamente, pues los restaurantes habrán tenido todo esto en cuenta a la hora de planificar con unos cuantos días de antelación, porque va a ser muy difícil que los repartidores puedan repartir su género hasta la misma puerta del restaurante, ¿no?
Claro, hemos tenido que acumular pedidos con días de antelación. Hemos tenido incluso, en caso de locales del centro, que como es hoy el entorno del Madrid de los Austrias, quizá ajustando el día de descanso del personal al propio martes, hoy, porque es el día más crítico. Y luego también tenemos que adaptarnos a lo que es el día a día. Es decir, cuando hay tanta restricción de movilidad y los clientes no van a llegar con la misma posibilidad a la puerta de los locales, pues obviamente las ventas se van a notar. Se van a notar en lo que es el uso de la hostelería de calle habitual. Podremos hacer un balance cuando termine la cumbre, pero bueno, yo entiendo que obviamente Madrid también es una ciudad que siempre ha sido abierta a este tipo de eventos y estamos acostumbrados a lidiar con ellos. Y cuando la hostelería y el resto de la actividad puede beneficiarse, fenomenal. Y cuando en este caso tenemos que hacer un esfuerzo, pues también lo vamos a hacer, pues porque además hay que cumplir con la ley, con lo que nos marcan, ¿no?
Claro. Y bueno, estábamos hablando de las medidas de seguridad. Llevamos muchísimos días hablando de todas esas medidas, de ese gran dispositivo que va a rodear, lógicamente, a una cumbre de estas características. Eso puede hacer, José Antonio, pues que haya menos turistas por las zonas del centro de Madrid o que no vayan los clientes habituales en estos días porque están teletrabajando, que es lo que se ha recomendado. ¿Se pueden compensar esas pérdidas, digamos, de esos clientes potenciales como son los turistas o los habituales por la repercusión económica que genera esta cumbre?
Es difícilmente compensable y además en el caso de las terrazas, por ejemplo, que se ha mencionado como utilización de espacio público, la propia normativa ya no contempla esta compensación, ¿no? Pero es lo que dices, llevamos varios días ya con avisos de teletrabajo recomendado y casi de no movilidad, es decir, se ha lanzado el mensaje de no acudir o no caminar o no circular por el centro de Madrid, además el centro de Madrid que es tan amplio, y entiendo que esto es algo disuasorio para el cliente habitual de hostelería, incluso el propio turista, que incluso estando alojado en los hoteles habituales en esta semana, sin haber previsto esta cumbre, van a reducir su movilidad y, por lo tanto, su gasto, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que va a haber una reducción de consumo que valoraremos al final, y mientras la ciudad como tal, y espero que salga todo bien, logra un incremento de su imagen a nivel mundial, que sin duda va a ser así, ¿no?
Eso desde luego va a ser así. José Antonio, por último, sé que, bueno, en estos casos la seguridad es lo que prima y la discreción, pero para hacernos una idea, ¿se sabe por dónde pueden moverse pues muchos de los jefes de Estado y de Gobierno que nos visiten? Me imagino que irán a esos restaurantes que tengan estrellas Michelin.
Bueno, efectivamente, por lo que sabemos, se van a alojar en más allá de la agenda pública, ¿no? El Museo del Prado, Palacio Real y las determinadas delegaciones donde están en IFEMA. Lo que se sabe es que se han reservado establecimientos hoteleros y de restauración del máximo nivel o nivel medio-alto. Esto lo tenemos muy claro y además va a ser la parte del sector que se va a ver más directamente relacionada. En todo lo demás, tanto movilidad como horarios, como trayectos, como zonas, te puedo asegurar que ha sido, y que entiendo que debe ser un silencio absoluto, tanto desde Delegación de Gobierno como desde Policía Nacional y Policía Municipal, por más que hemos preguntado para intentar organizar bien, ha sido imposible, ¿no? En términos de seguridad, esto es inviable.
Secretismo, ¿no?
Y se crea un secretismo absoluto, así es, sí.
Bueno, parece lógico porque efectivamente, ¿no? Lo que tiene que primar, como decíamos antes, es la seguridad en una cumbre de tantísimo nivel como es esta de la OTAN. Pues José Antonio Aparicio, presidente de la Asociación de Hostelería de Madrid, gracias por atendernos en mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hoy también estamos en Valencia, en el juicio por la desaparición y muerte de Marta Calvo, porque hoy han declarado los padres de la joven, Marisol Burón y Sergio Calvo. Marta desapareció en noviembre de 2019, en Manuel, en Valencia. Su cuerpo todavía no se ha encontrado, a pesar de las numerosas búsquedas que ha llevado a cabo la Guardia Civil. En el banquillo de los acusados se sienta Jorge Ignacio Palma, que confesó que descuartizó el cadáver de la joven, pero sostiene que Marta murió de forma accidental durante unas prácticas sexuales con cocaína. Bueno, la Fiscalía solicita para él 130 años de prisión y la acusación popular la prisión permanente revisable. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenas tardes.
¿Qué? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué han declarado los padres? Cuéntanos.
Pues básicamente lo que han contado es pues cómo vivieron ellos aquellas fatídicas horas, los días posteriores, los de la investigación por la desaparición de Marta, y finalmente pues también cómo el mundo se les vino absolutamente encima cuando les llama la Guardia Civil para comunicarles que Jorge Ignacio se ha entregado y que ha confesado que ha descuartizado a su hija Marta. A partir de ahí, pues lo que han estado reclamando, lo vienen haciendo en los últimos tiempos aquí en los medios de comunicación y también lo han hecho en la sala esta misma mañana, es justicia, y sobre todo insisten en que necesitan que Jorge Ignacio cante de una vez, que diga dónde está el cuerpo o las partes del cuerpo de su hija, porque necesitan recuperar ese cuerpo, necesitan enterrarla.
Bueno, pues me imagino, Santi, que habrá sido un día especialmente pues muy duro, ¿no? Muy difícil estar presente. Bueno, la madre lleva presente en el juicio desde que comenzó, hace ya 11 jornadas, pero imagínate la situación de estos padres, tener que declarar, ¿no? Y contar pues todo el calvario que están viviendo desde que su hija desapareció. La madre, de hecho, estaba muy afectada, tanto que la magistrada creo que le ha ofrecido declarar más tarde, ¿no? No, si no se encontraba en condiciones, pero ella ha insistido en continuar con esa declaración.
Sí, estamos acostumbrados a ver a una madre de Marta pues con una imagen, esa madre coraje que hemos podido ver en los medios de comunicación, pues, intentando sacar adelante este juicio de su hija, el caso de su hija, pero es verdad que hoy era un día especialmente duro. En el inicio del juicio nos estuvo contando, se acercó hasta aquí y nos dijo que llevaba mucho tiempo soñando con el día en el que por fin iba a poder mirar cara a cara al descuartizado confeso de su hijo, porque dice que con la mirada de una madre le iba a decir todo, ¿no? Hoy, sin embargo, pues hoy que efectivamente ha sido ese el día, pues ha venido absolutamente rota por el dolor. Ha sido una mañana, pues eso, intensa, dura, sobrecogedora, no ha dejado de llorar en toda la declaración, más o menos ha sido media hora, y yo te diría que prácticamente ni un minuto en el que no se haya entrecruzado su voz con sus lágrimas, ¿no? Unos sollozos que le han dejado explicar pues poco a poco, pues eso, pues primero sus miedos a la actividad a la que se dedicaba Marta, ¿no? De contacto con desconocidos. Que ella, sin embargo, cuando le transmitía esa intranquilidad, su propia hija la tranquilizaba asegurándole que nunca le iba a pasar nada, no te preocupes, mamá. Luego, pues eso, que se volvió loca, ¿no? En el día en el que le comunicaron que sospechaba hechos se había entregado y que había confesado el descuartizamiento. Varias veces ha dicho que no quiere vivir, que su motivo cuando se levanta cada mañana es pues conseguir que se haga justicia con su hija, eso es lo que le mueve. Y insiste, ha insistido una y otra vez el marido también en que necesita que le devuelvan el cuerpo de su hija.
Y Santi, decíamos que hoy ha sido la sesión número 11 del juicio. ¿Cuántas más quedan?
Pues sí, la decimoprimera. Quedarían en teoría otras 6 de testimonios y de declaraciones. Luego llega el turno de los informes finales de las partes. En su caso, si es que quiere hacer uso de él, el turno de palabra del acusado. Y lo previsto aquí en la Ciudad de la Justicia de Valencia es que el jurado se retire a deliberar el próximo 12 de julio.
El 12 de julio el jurado se retira a deliberar. A partir de ahí pues sabremos más cosas de este juicio. Santi Pacheco, gracias compañero desde COPE Valencia.
De nada.
Pues según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado el gasto medio por hogar fue de casi 30.000 euros, un 8,3% más que en 2020, el año de la pandemia en el que todos gastamos menos debido al confinamiento y las diferentes restricciones que teníamos. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has aumentado tu gasto después de esta etapa del COVID? ¿En qué concretamente? Por ejemplo, ¿en turismo, en restauración, en ocio o por muchas ganas que tengas con la situación inflacionista actual te has tenido que apretar el cinturón? Pues como siempre queremos escucharte, queremos que nos mandes tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Bueno, y sabemos que llega tu época favorita del año, cuando aprovechas tu casa de vacaciones, con la familia, con los amigos, pero el último año te diste cuenta de que necesitas actualizar tu cocina para que sea pues un poquito más cómoda, para que esté más a tu gusto, con sitio para todo y para toda tu gente. Mónica Álvarez tiene una solución para esto.
Así es, Pilar. Sabes que el Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas y en sus tiendas tienes todo lo que necesitas para dar vida a una cocina muy personal con una relación calidad-precio fantástica.
¿Y cómo funciona, Mónica?
Bueno, pues es fácil. Sus asesores especializados escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones para tu nueva cocina en un diseño 3D. Por ejemplo, como la cocina Toscane, que es ideal. Productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Todo en un presupuesto cerrado y sin compromiso y con financiación. Y todo lo que necesitas para cumplir tu sueño está en la misma tienda. Lo último, en muebles de cocina, encimeras, revestimientos, grifos, todo. Ve a tu cocina, ve a tu tienda de Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es. Prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina o deja tus datos y un experto contactará contigo. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hablábamos hace un momento de todo lo que supone la cumbre de la OTAN a nivel restauración y hostelería en la ciudad de Madrid, pues que va a haber, como muchos hoteles de primer nivel, como muchos restaurantes también de primer nivel, pues van a tener que acoger a las muchísimas personas que forman parte de las diferentes delegaciones de todos esos países que van a participar mañana y pasado en esta cumbre tan importante. Una cumbre que no solo está blindando la ciudad de Madrid por tierra, sino también por aire. Los aviones de la OTAN, junto a los cazas del Ejército del Aire, artillería antiaérea y helicópteros NH-90, blindan el espacio aéreo español para garantizar la seguridad de la reunión de la Alianza Atlántica. Desde esta mañana y hasta las 8 de la tarde, en la base aérea de Torrejón, pues van a aterrizar más de una treintena de delegaciones de las más de 40 que llegan a nuestro país. Esto supone más de un centenar de aviones aterrizando en Madrid, y la mayoría de ellos entre las 2 y las 8 de la tarde. Lo mismo va a ocurrir el jueves, cuando termine esta cumbre y todas las delegaciones tengan que marcharse. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se controla el espacio aéreo de Madrid durante una cumbre como la que va a arrancar en unas horas? Sofía Buera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues te puedes imaginar, con ojos en todas partes. Hay que vigilarlo absolutamente todo, y el principal radar son los aviones de control y vigilancia aérea AWACS de la Alianza Atlántica. Se trata de unos aviones que cuentan con un gran radar en su parte superior y vigilan todo lo que sobrevuela el espacio aéreo, siempre, por supuesto, asegurándose de que todo esté bajo control. Nos lo ha contado Daniel Zamit, controlador aéreo de Barajas y quien se encuentra en estos momentos en el centro de control de Torrejón.
Sí, hay muchos protocolos de seguridad, ¿no? Desde un avión que tiene unos sistemas de vigilancia electrónica pues muy, muy desarrollados, que va a estar sobrevolando pues por la zona siempre, y luego pues bueno, están los controladores militares también están atentos a cualquier incursión, y nosotros pues prestamos especial atención a cualquier desvío o a cualquier maniobra rara que pueda hacer cualquier avión comercial.
A este gran radar se suman otras medidas de seguridad como los F-18 del Ejército del Aire, el Eurofighter y otras unidades para salir al encuentro en menos de 15 minutos, Pilar, en caso de que cualquier aeronave no se identifique o no cumpla con los planes de vuelo previstos dentro del espacio aéreo español. Y todo porque entre las llegadas previstas, lo has comentado, se esperan a más de 40 líderes internacionales, presidentes de todo el mundo, entre ellos el de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo avión, el Air Force One, está previsto que aterrice sobre las 3 de la tarde. Por cierto, ¿sabes lo que nos han contado, Pilar? Que el avión del presidente no tiene ningún tratamiento especial frente a cualquier otro jefe de Estado del mundo.
No se abren las pistas para que aterrice.
Exacto, no porque llegue el avión del presidente se paraliza el espacio aéreo. No, el tratamiento que tiene el presidente de Estados Unidos es el mismo que tiene a nivel aéreo, a nivel de controlador aéreo, que tiene cualquier otro presidente en el mundo. Importante, por tanto, mantener en cualquier llegada de un avión de un presidente, pues una zona de exclusión donde ni aviones comerciales ni militares puedan sobrevolar.
Sí, nos han puesto además unas zonas que no se pueden, que habitualmente sobrevuelan los aviones, que hoy no se pueden sobrevolar, son lo que llamamos nosotros espacios aéreos Delta, que son zonas de exclusión de tráficos civiles, porque, bueno, por motivos de seguridad, pues no se permite que sobrevuelen determinadas áreas, que es donde están concentradas pues las autoridades de los países extranjeros.
¿Y qué pasa, Sofía, si hay algún avión que no logra identificarse?
Que le llaman desde la torre de control, le dice que se identifique, que no está en la zona correcta y no se identifica. Pues bien, en caso de detectarse alguna irregularidad, se avisa al país afectado para que despliegue los cazabombardeos y lo identifique físicamente. Solo en última instancia, si no sucede, la responsabilidad en cada país depende de alguien. En este caso, en España, es de la ministra de Defensa. Ella debería decidir si pone en marcha, activa esos cazabombardeos o no. Pero esto es el caso extremo de los extremos. La seguridad funciona una tras otra vez en esta cumbre.
Sí, porque de hecho, además, para evitar cualquier problema con avionetas particulares, el aeródromo de Cuatro Vientos pues permanece cerrado. Esto hace que el trabajo de los controladores aéreos sea más fácil y se focalice solamente en los aviones comerciales.
Mucho tráfico visual, muchas avionetas de escuela, y entonces pues con todo el incremento de tráfico que hay ahí, pues y las zonas mucho más restringidas, pues se ha parado hoy la actividad en Cuatro Vientos, por ejemplo, pues para permitirnos manejar los aviones instrumentales con más facilidad.
Bueno, Cuatro Vientos está cerrado, pero vamos, que el aeropuerto de Madrid-Barajas está funcionando con absoluta normalidad. Sí, se puede hablar, Sofía, de algunos pequeños cambios, ¿no?
Sí,
que
algunos, algunos desvíos, sobre todo los de aviones que van en dirección sur. Lo que están haciendo es que les desvían por el oeste, pero vamos, que solo prolonga en unos minutos el tiempo de vuelo. Lo mismo con los que llegan del norte, que no se pueden acortar su recorrido.
Pues como decimos, la base de Torrejón es la encargada de centralizar la llegada de las más de 40 delegaciones internacionales que van a participar en esta cumbre de la OTAN para reforzar todavía más la seguridad. El dispositivo EIREN, nombre de la operación de seguridad, va a controlar los drones que sobrevuelan todo el espacio de la OTAN. Gracias, Sofía. Seguimos en mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya está todo preparado en el recinto ferial de IFEMA en Madrid para la cumbre de la OTAN que comienza mañana miércoles, cumbre transformadora y crucial, como acaba de destacar hace tan solo unos minutos Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza, que ha visitado las instalaciones de ese recinto ferial madrileño junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha destacado el fuerte compromiso de España con la OTAN y advierte de que nos enfrentamos a un mundo más peligroso. Dice que son necesarios más recursos.
The Madrid Summit will be a pivotal summit.
La cumbre de Madrid será una cumbre crucial. Aprobaremos un concepto estratégico, un nuevo concepto estratégico, que será el plan de acción de la OTAN en un mundo más peligroso e impredecible.
Pues a lo largo del día irán llegando los jefes de Estado y de Gobierno que van a aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz hasta 40 delegaciones. Entre las 2 y las 8 de la tarde van a llegar allí, a esa base aérea, más de 100 aviones. Uno de ellos será el del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que va a aterrizar en torno a las 3:30 de la tarde. Y hoy sí, Pedro Sánchez va a conseguir su deseada foto, precisamente con el presidente de los Estados Unidos en las escalinatas de la Moncloa. La cita de los dos presidentes es a las 4 de la tarde. Después Biden se va a dirigir al Palacio Real, donde será recibido por el rey Don Felipe, anfitrión de la cena de gala, que va a comenzar en torno a las 8:30. Una cumbre de la OTAN con la que Sánchez espera pasar página de la tragedia de Melilla de este pasado fin de semana, donde al menos 23 personas han muerto, una cifra que se elevaría a 37 según los datos que tienen las ONGs. En Herrera en COPE, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha insistido en la necesidad de que las ciudades autónomas tengan un estatuto especial y la urgencia de buscar soluciones.
Las fronteras no pueden ser violentadas y hay que buscar otras opciones, hay que buscar otra solución. Y si hay que hacer cambios legislativos, que se hagan. Si hay que hacer un estatuto específico europeo para Ceuta y Melilla, que se haga. Si hay que dar, que hay que dar los más medios personales y materiales adecuados para que las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas puedan repeler, puedan contener de forma proporcional estos asaltos, pues que se den.
Pues lo sucedido en Melilla ha vuelto a tensionar las relaciones en la coalición de gobierno. Podemos exige una comisión de investigación y hasta 7 grupos políticos han pedido la comparecencia del presidente Sánchez. Pero ¿qué ocurre con Marruecos? Blas Jesús Imbroda, decano de los abogados de Melilla, nos ha contado en COPE que los tribunales marroquíes no son independientes del poder político.
El Estado de Derecho en Marruecos pues adolece desde el punto de vista de los principios que deben regir un auténtico Estado de Derecho y muy probablemente desde aparatos del poder puedan mediatizar alguna actuación judicial.
Y hoy hemos conocido que el gasto de las familias españolas subió un 8,3% en 2021 tras la pandemia. Es la mayor subida de la historia según el INE. Tras los confinamientos, los hogares gastaron más en restaurantes, en hoteles, en sanidad, también en transporte, mientras que disminuyó el dinero destinado a bebidas alcohólicas o tabaco. Y todo mientras cada vez más dinero de las arcas públicas se va a pagar las pensiones, un gasto que supone ya el 12% de nuestro PIB. Este mes de junio, además de la pensión ordinaria, pues ha tocado pagar la extra. Ha subido casi un 5% hasta los 10.832 millones de euros. Y más cosas. En un par de días, es decir, pasado mañana, el jueves día 30, expira el plazo para presentar la declaración de la renta si te ha salido a devolver o si tienes que pagar y vas a abonarlo de manera presencial en el banco. Si lo quieres pagar online, ya no puedes. Terminó justo ayer ese plazo. Cuidado si eres uno de los rezagados, porque no presentar la declaración pues implica multas y sanciones, ya lo sabes. Y también hay que tener en cuenta que Hacienda puede llamar a tu puerta hasta 5 años después por los errores cometidos en la declaración de la renta. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, empezamos por, si te parece, por las sanciones si nos retrasamos a la hora de presentar nuestra declaración.
Sí, Hacienda tiene preparada toda una batería de sanciones en caso de que no ajustemos cuentas con ella. En esta semana, fíjate que todavía quedan 2 millones de contribuyentes que no han hecho esa declaración y la sanción puede ser de hasta el triple de lo que hubieran tenido que pagar si hubieran hecho esa declaración de la renta en tiempo. Enrique García Moreno es cofundador y CEO de la asesoría jurídica online TaxDown.
Ya que puede entrar una sanción que llegue hasta el 150% del valor de la declaración, aparte de pagar la declaración que tenemos que tener, y posibles intereses de demora. Por una declaración a pagar de 1.500 euros, podríamos acabar pagando más de 3.000 euros. Entonces es muy relevante y por eso nosotros incidimos mucho que al menos presentemos una versión antes del jueves que acabe el plazo.
Y fíjate, Pilar, que también hay multas, aunque nos hubiera salido a devolver esa declaración de la renta, y en ese caso pueden llegar hasta los 200 euros, con lo que esa devolución quedará muy mermada o incluso anulada.
Y es importante, Susana, también tener en cuenta el tiempo que Hacienda tiene para revisarla.
Sí, son 4 años. En esta campaña de 2021 tiene hasta 2026 para advertirnos de los fallos que hemos cometido o decirnos, oye, haz la declaración que no la has hecho, para requerírnosla. Nos enviará un requerimiento que se llama la carta del miedo, pero si nos damos cuenta antes podemos hacerla o hacer una complementaria. Así que mucho cuidado con los errores, nos dicen desde TaxDown.
Porque mucha gente dice, mira, ya me han devuelto o ya me han cobrado y ya me olvido, ¿no? Mira, durante 4 años, si por ejemplo no reportaste tus cripto, que es algo común, que la gente cree que no es necesario reportarlo y que Hacienda no lo pide. Bueno, Hacienda tiene 4 años, te puede revisar la declaración.
Si una persona envía motu propio ese IRPF fuera de plazo, la multa va a depender del tiempo que ha tardado.
La carta del miedo, ¿eh?
Sí.
Sí que es la carta del miedo, desde
del
luego.
Del pánico, diría
del
yo.
Del pánico, bueno, pues que se dé mucha prisa a la gente que no haya presentado todavía la declaración, porque el plazo, como estamos contando, termina pasado mañana. Gracias, Susana.
A ti, Pilar. If all of the angels sang together, surely they'd say we need you.
If all of the angels stood together. En España las mujeres cada vez tienen menos hijos y cada vez los tienen además más mayores. El Instituto Nacional de Estadística revela que en 2021, el año pasado, solo nacieron 338.000 niños en nuestro país. Es la cifra más baja desde que existen registros. En 2011, por ejemplo, 10 años antes, fueron 470.000. En 2001, hace 20 años, nacieron en España 406.000. Esa tendencia también se extiende a las adopciones. El número de niños españoles que ha encontrado una nueva familia sigue bajando desde, por ejemplo, los 680 de 2017 a los 537 de 2020. En las adopciones internacionales encontramos el mismo caso. Siguen cayendo también. En 2020, primer año de la pandemia, 195 niños extranjeros fueron adoptados por una familia española, prácticamente la mitad que el año anterior, que fueron 370. Pues precisamente es en este tipo de adopciones en las que nos vamos a detener hoy, las que se producen fuera de nuestras fronteras por parte de una familia española. La madre de Marcos, Rocío y Teresita, es una mujer joven, es una millennial, nacida en los 80 y a la que siempre le hizo ilusión tener hijos. Dice que cuando era niña se imaginaba jugando con ellos, merendando juntos, pero a los 22 recibió una noticia que le hizo pensar que nunca cumpliría su sueño, aunque estaba muy equivocada. Ese es solo el comienzo de la historia que esta madre, llamada Laura, cuenta en su libro Mis hilos rojos, camino hacia la adopción, en el que relata cómo construyó esta familia de 3 niños nacidos en China. Laura Cañete, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura?
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, enseguida te voy a preguntar por esos hilos rojos, que nos cuentes exactamente qué son, pero antes, ¿qué tal están los pequeños? Marcos, Rocío y Teresita.
Fenomenal, están muy bien. Ya llevan mucho tiempo aquí en España, ahora están de vacaciones, o sea que están encantados.
Tienen, Laura, 9, 8 y 6 años, ¿no?
Sí, justo.
Oye, ¿con qué edad los trajiste a España, los trajisteis?
Pues bueno, el mayor vino cuando tenía añito y medio, no llegaba. La segunda llegó 2 años más tarde, cuando tenía 2 años, no, tampoco llegaba, tenía 23 mesitos, y la pequeña igual, con 2 añitos.
O sea, muy chiquitines, ¿no?
Muy chiquitines los tres.
¿Y qué tal esa experiencia, Laura?
Maravillosa, ¿qué voy a decir yo? Fue maravilloso. El encuentro con el mayor fue muy impactante porque, bueno, es la primera vez que nos encontrábamos, o sea, que éramos padres, nos convirtió en padres y fue, pues, el momento más intenso de nuestra vida y muy, muy especial. Y los otros dos también fueron muy intensos y muy bonitos, maravillosos.
Bueno, la experiencia fue también que empezasteis con Marcos, luego vino Rocío, luego vino Teresita y ahora vais a adoptar a vuestro cuarto hijo.
Sí, bueno, estamos a la espera. La verdad es que la pandemia, como decías tú, lo ha complicado todo y llevamos ya pues 3 años con el proceso completamente parado. Pero bueno, ahí está. Mantenemos la ilusión y la esperanza de que conseguiremos llegar a final, pero bueno, nos lo están poniendo complicado para mantener el ánimo alto.
Oye, Laura, ¿por qué la decisión de adoptar?
Pues no sabría decirte exactamente. La verdad es que yo tenía, como decías antes, con 22 años vi claro que iba a ser lo mío, que iba a ser mi camino, que yo quería ser madre por adopción. Y luego la vida misma me lo puso en bandeja, porque cuando me casé con mi marido, bueno, pues teníamos la ilusión esa de tener hijos por adopción y también pues tener embarazos, pero los embarazos no vinieron. Entonces, como digo, la vida nos lo puso en bandeja y claramente vimos que teníamos que ir a por la adopción. Y nada, recorrimos ese camino que nos llevó a la máxima felicidad, la verdad.
Tuviste que elegir entre intentar arreglar tu problema de fecundidad o aceptarlo. ¿Intentaste en cualquier caso otras opciones antes de la adopción?
A ver, nosotros teníamos claro que no queríamos ser padres a cualquier precio. Eso sí que lo teníamos claro. Y cualquier precio, la línea roja yo la puse muy pronto, porque cuando se nos abrió un abanico de posibilidades, pues desde muy poco invasivas, como es una estimulación ovárica, hasta la fecundación in vitro, yo tenía claro eso, que las líneas rojas las tenía claras, ¿no? Entonces, estimulación ovárica estaba muy bien, casaba con nuestra manera de pensar y de ética, ¿no?, digamos, pero a mí me causaba unos efectos secundarios terribles, o sea, me alteraba las hormonas, un día estaba a tope, ¿no?, como pues muy feliz, muy contenta, otro día estaba enfadada, entonces dije, esta es una de las líneas rojas que no estoy dispuesta a pasar, y entonces rápidamente lo descartamos. Entonces realmente esa otra vía para tener hijos la desechamos porque yo creo que no era mi camino.
Y en tu libro hablas de los hilos rojos, bueno, de hecho se titula Mis hilos rojos. Bueno, yo sé que se debe a esa leyenda asiática, ¿no?, que habla de cómo las personas estamos predestinadas a encontrarnos. Laura, sí. Qué bonita metáfora, ¿no?, para un libro en el que se habla de unos hijos que vienen del otro lado del mundo.
Me parece preciosa y bueno, realmente puedes creer en los hilos rojos, puedes creer en la providencia, en el destino, en lo que sea, pero sí que creo que nuestros hijos estaban de alguna manera llamados a estar junto con nosotros. Entonces, esa leyenda del hilo rojo que dice que todas las personas, desde que nacemos, estamos unidas, pues ya sea a nuestros padres, a nuestras almas gemelas, a quien sea, por ese hilo rojo, me parece preciosa. Y así se lo explico a mis hijos. Realmente me parece muy fácil de comprender que nosotros estábamos llamados a estar juntos desde siempre y para siempre.
Oye, ¿y cuándo se le explica a un hijo o cómo se le explica que él, en este caso, que ellos han venido de China?
Yo se lo explico desde el primer momento. Desde el primer momento, cuando vamos a China, hacemos fotos, para que cuando sean un poco más mayores, más conscientes, tengan de dónde tirar del hilo, ¿no? Y desde que son muy pequeñitos, nosotros somos creyentes, somos católicos, y cuando son muy chiquititos les decimos, vamos a rezar por vuestra mamá de la tripa. Y creo que es una manera de ir hablando con ellos, que aunque no entiendan. Y conforme van siendo más mayores, van saliendo conversaciones y provocamos conversaciones para hablar con naturalidad, porque creo que no es nada malo. Es verdad que hay temas dolorosos que hay que abordar con más delicadeza, pero el tema de la adopción es un tema maravilloso. Nos ha hecho familia, nos ha convertido en padres e hijos, entonces lo hablamos así, con naturalidad, desde siempre, desde que son muy chiquititos.
Y el prólogo del libro te lo ha hecho pues alguien al que conocemos muy bien aquí, en COPE, un compañero sí. De esta casa, Ángel Espósito. ¿Por qué él, Laura? Sí.
Pues la verdad es porque le admiro muchísimo Y cuando me puse a soñar en el libro, porque bueno, yo me puse a escribir con el convencimiento de que no iba a ser capaz de escribir un libro, pero mi marido confiaba tanto en mí que no sé, cuando alguien confía en ti te da alas, ¿no? Entonces, pues me puse a soñar y me dijo, Laura, ¿quién te gustaría que te hiciera el prólogo? Y le dije, pues me gustaría Ángel Espósito, porque le admiro un montón y porque él también es padre adoptante, ¿no? Y si no es él, dice, si no es él, no quiero que me lo haga nadie.
No hay prólogo.
Ya que es un sueño, no hay prólogo. Es un sueño, quiero que sea él. Y la verdad es que los sueños se cumplen. El libro salió, el libro tomó forma, una editorial, Ciudadela, se interesó por él. Y Ángel, que es un grandísimo profesional, pero creo que todavía mejor persona, si puede ser, me dijo que sí. Entonces, bueno, pues un sueño cumplido.
Bueno, el prólogo lo tenías asegurado porque ya sabes que ese Espósito pues es pura generosidad. Pues Laura, sí. Cañete, mamá de Marcos, de Rocío, de Teresita y autora de este libro, que es un relato de cómo ella y su marido Ignacio llevaron a cabo estas tres adopciones y está en camino ya de la cuarta, Mis Hilos Rojos. Gracias y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y a esta hora, a la 1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos abre el debate sobre el aborto. José Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Observo una gran desorientación en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que revoca otra famosa sentencia, Roe versus Wade, y afirma que no existe un derecho al aborto amparado por la Constitución americana. Es ridícula e impostada la indignación de algunos, que llega al paroxismo al afirmar algo tan sin sentido como que sin aborto no hay democracia. En primer lugar, esta sentencia no prohíbe el aborto. Aclara que la Constitución americana no ampara tal derecho y devuelve la responsabilidad de decidir a los representantes elegidos por el pueblo en los diversos estados americanos. Algunos aprobarán duras restricciones al aborto, otros mantendrán sus legislaciones permisivas y otros buscarán alcanzar compromisos entre las distintas opiniones de sus ciudadanos. Por eso resulta también ingenuo pensar que esta es una gran victoria provida. Los argumentos del tribunal han sido jurídicos, no morales. Es cierto que esta sentencia mejora la calidad de la democracia porque elimina la aberración de consagrar el aborto como derecho humano. Pero la sentencia no pretende resolver el dilema moral que plantea el aborto en nuestras sociedades, algo que debe ser objeto de un debate público mucho más sereno y profundo, que tenga en cuenta los nuevos datos que aporta la ciencia, por ejemplo, la evidencia de que el embrión es ya un cuerpo distinto al de la madre. Reabrir este necesario debate es un mérito de la sentencia. Mientras, en España seguimos pendientes, tras 12 años de espera, de una resolución del Tribunal Constitucional sobre la llamada Ley Aído, que pretendió establecer el derecho al aborto. Algún día llegará, si tienen a bien sus señorías. Entre tanto, la tarea de construir la cultura de la vida nos espera cada mañana a todos, sea cual sea nuestra condición y esfera de influencia.
Y hoy que el INE nos ha dado el dato de que cada español gastó de media 11.780 euros durante el año 2021, es un 8,6% más que el año anterior, pues te estamos preguntando si has aumentado tu gasto después de esta etapa del COVID. ¿En qué concretamente? ¿En turismo, en restauración, en ocio? ¿O por muchas ganas que tengas con la situación inflacionista actual, te has tenido que apretar el cinturón? Bueno, esto es lo que te preguntamos hoy en Mediodía. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 150 millones de euros calcula el Ayuntamiento de Madrid que va a dejar la cumbre de la OTAN en nuestra capital. Los restaurantes hablan de un impacto económico de 500.000 euros. Sin embargo, hay un sector que no va a salir tan bien parado, los hoteles medianos y pequeños. Y es que, claro, los cerca de 5.000 asistentes a la cumbre se están alojando en los establecimientos más exclusivos de la capital, pero el miedo a las complicaciones de movilidad que trae esta reunión ha hecho que los turistas no vengan estos días a Madrid, a nuestra ciudad. Es lo que nos ha contado a COPE Carlos, dueño del Hostal San Lorenzo.
La ocupación es buena, pero no tiene relación con la cumbre. De hecho, al revés, hemos tenido cancelaciones que han sido que se han suplido con una bajada de precios. Y básicamente creo que lo que nos mantiene un poco la ocupación es el buen tiempo que está haciendo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más noticias de nuestra región, te ampliamos esta noticia del sector turístico, cómo se ve afectada en estos casos en los hoteles medianos y pequeños porque los turistas no vienen debido a las restricciones de tráfico. Pero antes, como siempre, precisamente nos vamos a ir a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones debido a un accidente que se ha producido en la M50 a su paso por Boadilla del Monte, dirección A5. Y también van a encontrar algo de tráfico lento en la A6 de entrada a la capital de Madrid, en el plantío y en Puerta de Hierro. Les recordamos además que como motivo de la cumbre de la OTAN, desde hoy hasta el jueves de esta semana se cortará el tráfico de entrada y salida en Madrid en la A2, M11 y M40, por lo que se recomienda el uso de transporte público durante estos 3 días.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya, 28 de junio. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid. Lo vamos a hacer con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Todo, prácticamente todo gira en torno a la cumbre de la OTAN.
No nos pasa otra cosa en la vida nada más que la cumbre de la OTAN. Y eso que no ha empezado. Cuando empiece ya, pues estaremos cansados de cumbre de la OTAN. Bueno, han empezado y los cortes de tráfico han sido puntuales, intermitentes y sobre la marcha, según iban pasando algunas comitivas en el centro de Madrid. Ha habido cortes por las zonas del Hotel Ritz, del Palace, en la Castellana, la zona de Gran Vía y Clavel, cortes por supuesto en los alrededores de IFEMA, pero nada comparado con lo que se espera por ejemplo mañana y también esta tarde, según vayan llegando las comitivas de los diferentes jefes de Estado, todos centrados obviamente en la llegada en un par de horas del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, que se va a reunir con Pedro Sánchez, también con el rey Felipe VI, y que luego van a tener todos una cena oficial en el Palacio Real, y ahí es donde va a estar el meollo de hoy en el asunto de cortes, toda esa zona de Bailén, Calle Mayor y la Plaza Mayor, cuyo centro, habitualmente ocupado por terrazas va a estar ocupado por coches oficiales. A las 5 de la tarde, todos los hosteleros de la Plaza Mayor tienen que levantar esas terrazas. Podrán seguir ofreciendo comidas y bebidas dentro del local. También se va a permitir el paso de peatones por dentro de los soportales, pero no por el centro, porque va a ser un auténtico parking público. Nunca mejor dicho, la Plaza Mayor de Madrid. Ya mañana hablamos de todos los cortes que va a haber, de la cena del Museo del Prado y de muchas otras cosas. Vamos a estar también en esa Plaza Mayor. Vamos a estar contando también novedades respecto a otros asuntos. Por ejemplo, ¿por qué están subiendo los casos de viruela de mono en Madrid?
Sí.
Hemos hablado con un virólogo que nos intenta encontrar respuestas. Y también novedades en el pleno del ayuntamiento que está teniendo lugar en el Palacio de Cibeles, con polémica por el asunto de la comisión de espionaje. Se están votando los dictámenes, con polémica porque no hay bandera LGTBI en la fachada del Palacio de Cibeles. Y también con novedad, se ha aprobado la nueva ordenanza de ayuda a domicilio para personas mayores en la capital, con muchas novedades que luego contamos.
Venga, pues luego os escuchamos. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Este verano disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet, hasta el 31 de julio en el Teatro Figaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Atención, amantes de Mercedes-Benz. Si buscabais una oportunidad única de estrenar Mercedes, venid a Grupo Itra. Tenemos 100 vehículos nuevos a estrenar, todos con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.600 euros. Recuerda que son unidades limitadas, así que ven ya por el tuyo a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te quiero hablar de Mari Carmen Sat, que tiene 48 años y a pesar de su edad, un día notó que le costaba respirar. Estaba sufriendo un infarto. La rápida reacción de su hermano con un desfibrilador le salvó la vida y afortunadamente, bueno, pues Mari Carmen forma parte de esas 30.000 vidas que se salvan en España al año por tener cerca un desfibrilador. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, Adolfo, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo ante una parada cardíaca?
Pues tú lo has dicho claramente, cuando ocurre tenemos muy poquitos minutos. Poquitos minutos porque nuestro cerebro, en el momento que deja de oxigenarse durante más de 4 minutos, empieza ya a estar dañado y a los 10 minutos muere. Con lo cual, la reacción tiene que ser inmediata. Los servicios de emergencia llegan lo más rápido que pueden, pero mínimo tardan entre 10 y 12 minutos, ¿no? Ya llegan, cuando llegan ya es muy difícil. Sin embargo, teniendo el desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida, que es un desfibrilador comodísimo de utilizar, que se puede usar por personas que no son sanitarias, ya que realmente él habla y te va indicando todo. Vamos a salvar la vida, ¿de quién? Pues de nuestros seres queridos, la nuestra propia, la de nuestros empleados, la de nuestros clientes, si lo tenemos en un restaurante, en nuestra empresa, pero muy importante tenerlo también en casa, ya que en casa ocurren 8 de cada 10 infartos que acaban en parada cardíaca y en muerte.
Desde luego, es fundamental tenerlo en muchos sitios, lo decimos aquí con mucha frecuencia, en un bar, en un restaurante, en una comunidad de vecinos, por supuesto en casa, en tantos y tantos sitios. Y como tú dices, además, es que funciona muy fácil, que no hay que ser ningún experto.
¿Qué va? Se le da un botón y enseguida ya empieza a hablar, y en unos segundos tú ya has colocado lo que son los electrodos para que ese corazón esté ya chequeado, se esté analizando, se vea si realmente está en parada o fibrilando, que es cuando va a él lanzar esa corriente para salvarlo, pero en el caso de que no estuviera en parada o fibrilando, simplemente se queda chequeando el corazón y no hace nada. Es decir, nunca podemos hacer daño. Lo único que podemos hacer es salvar una vida. Salvar una vida que además es la única manera, de verdad. Tenemos muchísimos electrodomésticos en casa, tenemos alarmas, sí. Tenemos muchísimas cosas. ¿Cómo no tener un desfibrilador y salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos?
Sin duda. Y Adolfo, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen importantes los oyentes de COPE?
Pues mira, estamos en una promoción muy especial. Voy a dar el teléfono y además, las primeras llamadas que nos llaméis hoy, que nos habéis escuchado, os vamos a dar otro aparato que es muy interesante, que es una antiasfixia por atragantamiento, que está preparado para niños, para infantiles, para adultos. Es decir, es un aparato que se coloca y si tienes una asfixia, te salva la asfixia. Gratuito. Si nos llamáis ahora al siguiente teléfono, teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, antiatragantamiento gratis y 30% de descuento si llamáis ahora al 900-730-061.
900-730-061, con ese importante descuento y ese regalo también muy importante para salvar más vidas. Gracias, Adolfo. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Un abrazo enorme.
Adiós.
Para todos. Muchas gracias. Adiós.